Claro, mientras no se conozca la causa del Alzheimer, curarlo es más complejo. Lo mejor es evitar los factores de riesgo que mencionamos anteriormente.
Con información de la doctora Ana Brígida Clorinda Arias Álvarez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago, con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis.
Radiosfera.
Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. contactocienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La Radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Ya es octubre, miércoles 2 de octubre del 2024. 2 de octubre no se olvida. Y aquí andamos de nueva cuenta a través de la radio de Morelos después de la conferencia de prensa que acaba de dar la ahora gobernadora del estado de Morelos. Así que bueno, pues va a ser un ejercicio que va a estar ocurriendo regularmente. Así que próximamente nosotros les vamos a platicar cómo nos vamos a ir ajustando con los horarios de El Ojo de la Mosca. Pero aquí estamos como siempre con mucho gusto para traerles toda la información que hemos preparado para todos ustedes con nuestros invitados, con nuestras entrevistas y por supuesto con todo el acontecer morelense. Así que bueno, pues aquí andamos ya el equipo completo: Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Jerry y Ari Teodoro en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo. ¿Qué le parece si comenzamos? Recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, donde lanzamos la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que usted nos puede marcar aquí en cabina a través del 777-243-6201.
Personaje del día. Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Mahatma Gandhi. Nació en India el 2 de octubre de 1869. Fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, composición en sánscrito e hindi, de Maha, que significa grande, y Atma, alma. Desde 1919, perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la ahimsa, no violencia, como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil, si fuese necesario. Además, bregó por el retorno a las viejas tradiciones hinduistas. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de reformar la sociedad india, empezando por integrar las castas más bajas, los shudras o esclavos, los parias o intocables y los mlechas o bárbaros, y por desarrollar las zonas rurales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a la independencia de la India, defendiendo a los musulmanes en el territorio indio, siendo asesinado por Naturam Godse, un fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 1948, a la edad de 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. Fue un gran defensor del vegetarianismo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los seres vivos.
Ahí está la efeméride del día y ahora vámonos con nuestras efemérides culturales. Hoy, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, se conmemora todos los años en el marco del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía y estrategia de la no violencia. Un día como hoy, pero de 1968, se llevó a cabo la matanza de Tlatelolco, aniversario luctuoso de los estudiantes caídos en la Plaza de las Tres Culturas. También cada 2 de octubre desde 1992 se celebra el Día Interamericano del Agua para generar conciencia sobre la importancia de este recurso. Por último, un día como hoy, pero de 1950, se publica Peanuts, como ahora lo conocemos como Snoopy.
Expresiones del arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino. Los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del arte.
En esta ocasión les voy a recomendar un libro de la escritora Ethel Krause, su más reciente, que es Samovar. Samovar es una novela retadora que está compuesta por múltiples capas. Se puede pensar que solo está escrita para mujeres. Sin embargo, si nos sumergimos en este denso mar de historias, vamos desentrañando que Samovar acompaña y sostiene a sus lectores y lectoras. Hace una poética de lo que significa ser familia, una vez que comienza el naufragio y el primer eslabón se rompe, ¿qué nos queda entonces? ¿Un samovar flotando en el tiempo? Ethel Krause tiene cierta fascinación por crear mujeres que tienen una fortaleza intrínseca, pero también muchas contradicciones. Así, cuestiona en dónde se encuentra el hogar. Nos habla de los espacios, la cocina, el baño, la sala. Se vuelven territorios donde la comunión habita. Ethel busca rescatar su historia personal, pero con un espectro más amplio, donde caben las lenguas maternas. Y ella así nos dice: no logro entender por qué fui perdiendo los idiomas, como si algo en mí naufragara. Murió el yiddish cuando murieron las abuelas. Murió el hebreo cuando murieron los abuelos. Murió el ruso cuando murió mi padre. Murió el polaco cuando murió mi madre. Tengo un español mexicano colgado de un árbol náhuatl durante la noche triste, tan triste como la muerte de María. Otro de los temas es cómo los y las extranjeras migran y comienzan a tener una conexión profunda con México, con su comida, con su entorno, sus flores, las jacarandas. También habla de las tradiciones familiares, un hecho tan concreto como ir a comer con la abuela todos los miércoles. Desata toda una serie de historias y reflexiones que entretejen la vida de muchas mujeres. La abuela se convierte en una atmósfera y personaje vital, con olor a jabón exquisito, en un recuerdo del té donde da cobijo y aliento para contar la vida. Sus ojos son el azúcar que lo endulza. Por otro lado, descripciones marinas se lanzan como una red para atrapar al lector en este denso mar que lo hará naufragar y descolocarse. Ethel nos dice: la garganta es un pez amargo. El mar intenta mecerme los pechos que conservo casi adolescente. El mar oscuro y suave. Ethel nos cuenta: me he convertido en una sirena. Mi cola verde esmeralda resplandece en medio de la cocina. La abuela no me deja ir. Me sirve otro té. Me pide que la conversación ruede en yiddish. No importa que yo lo haga lento, pues lento es muy bonito. Me explica que no me habla como abuela, sino como amiga. La sirena de cola verde esmeralda recuesta la cabeza en el hombro de la abuela, cubierta por el mar que ahora es de color de mi cola. Respiro la transparencia del agua. La abuela me desprende del brazo y manda hacia el océano. La abuela amorosa que prepara comida para su nieta seguramente es una experiencia universal que todas y todos hemos experimentado y es un símbolo de cuidado mutuo. Quizá una de las cosas que más sorprende es llamar a un hombre como el criminal. En este adjetivo se condensa el símbolo del control y la violencia ejercida para las mujeres durante mucho tiempo. Incluso este criminal se vuelve un vaticinio de machismos y feminicidios. Así, abre una grieta grande por donde vemos el maltrato tan normalizado en las familias y cómo esto queda arraigado por generaciones. Uno de los puntos más refrescantes de las novelas de Ethel Krause, que incluso se maneja con más énfasis en Samovar, es que hay una línea paralela entre una historia que siempre va hacia el futuro. No olvidemos las referencias que hace al COVID-19, a esta pandemia que ha trastocado la vida de todos y ante la modernidad. El mismo Internet, ella nos dice lo siguiente: el Internet es hoy en día el cordón umbilical del planeta. La maternidad, el sexo, la patria, la religión, el exilio, son temas que circundan y van llenando de capas este árbol de jacarandas. Pero lo más importante es que con esta novela podemos recobrar recuerdos, risas, complicidades y así crear lazos hondos como esa familia que también elegimos después del primer naufragio. Yo soy Natalia Correa y esta es una recomendación para Vuelta a la Página.
a Howard Roberts, guitarrista estadounidense, quien nace un día como hoy, pero de 1929.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Uy, me acuerdo cuando mandé mi primer fax.
Uy, entonces ya has de tener un buen dinero en tu Afore.
Sí, además le he estado aportando otro poquito.
Y recuerda que sin importar cuál sea, tu dinero está seguro.
Checa tu Afore. Es tu dinero, es tu futuro.
Empresas como las de Pepe y Toño contribuyen cada vez más para tu retiro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta 3 vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS. Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas. Los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas. Ayudar está en nuestra sangre. Morelos, anfitrión del mundo.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez de la mañana con 3 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos en el ojo de la mosca. Y bueno, pues vamos a tener un enlace telefónico con Ernesto Cortés. Él es director del Teatro Olimpia y lo saludo con muchísimo gusto para que nos hable acerca de este espacio. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, hola, te saluda Sofía Ocampo de este lado. Para que platiquemos, por favor, platícanos de qué se trata el Teatro Olimpia.
Sofía, perdón.
No te preocupes.
El Teatro Olimpia es un camino natural que hemos seguido como productores de espectáculos o de shows, viniendo desde el foro multidisciplinario de PIT. Uh-huh. Buscando tal vez un poquito ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestros públicos. Ya tenemos varios años que además del foro El Pit venimos produciendo shows en otros foros de aquí de la ciudad y de fuera de la ciudad. Así es que por eso yo decía que es como el camino natural que tuvimos que seguir para poder ampliarnos o poder crecer hacia otros públicos, y este nuevo proyecto nos ha también permitido pues tener más campo de acción en el ámbito social. Uh-huh. Aplicando sobre bazares que van muy dirigidos hacia públicos familiares, públicos infantiles, y muy recientemente a mujeres organizadas que son parte del sustento de sus familias, ¿no?
Claro, creo que es importante el hecho de que se ocupen este tipo de espacios, ¿no? Algunos espacios que a lo mejor estaban en el olvido, y la recuperación de ellos pues es bastante importante, sobre todo pues para buscar este tipo de acciones que sean en pro de la comunidad, ¿no?
Sí, claro, el rescate de los espacios cobra sentido cuando este tipo de proyectos sociales son cubiertos, ¿no? Son abarcados para que pues todos podamos tener un lugar donde pues, ya sea presentar nuestros proyectos, o en este caso pues sea un instrumento de trabajo o de vida, ¿no?
Definitivamente. Y bueno, pues además se han programado diferentes actividades desde que este recinto quedó reactivado, así que bueno, pues han sido muchísimas las actividades, sobre todo actividades culturales, como lo mencionas también, el hecho de que se esté apoyando ahora a las mujeres. Platícanos de qué se trata el apoyo a estas chicas.
Sí, Sofía, mira, por medio de algunos conocidos y conocidas nos enteramos que el Ayuntamiento de Cuernavaca hizo unos nuevos lineamientos para las mujeres que comercializaban productos a un costado del Parque Revolución. Uh-huh. aquí en el centro de Cuernavaca, ¿no? Particularmente con las mujeres que vendían alimentos.
Sí.
Ignoro los nuevos lineamientos, ignoro las razones. Lo que sí sabemos es que ya no les iba a ser permitido vender o comercializar sus productos en esta área. Nosotros, al entender que pues estamos desocupados el día miércoles, se nos ocurrió la idea de acercarnos y ofrecerles el espacio, pues para aprovechar de alguna manera un día muerto que tiene el espacio y así también apoyarlas a ellas, pues con esta parte que es el sustento de sus familias, ¿no? Nosotros sabemos de primera mano que algunas de estas chicas o mujeres, pues algunas son más de solteras, algunas son, cubren un sustento esencial para sus hogares, para sus casas, y nos pareció que era una buena idea pues, tratar de cobijarlas, tratar de apoyarlas, ofreciéndoles un espacio seguro, techado y con servicios, para que pudieran seguir con sus actividades, ¿no?
Definitivamente, pues ahí está. ¿Cuándo es el día que se les va a dar la oportunidad a estas emprendedoras para ocupar este espacio o cómo funciona?
Se acordó que siguiera siendo los días miércoles porque ellas ya lo tienen como tradición que los días miércoles era el día que comercializaban sus productos. Entonces va a ser los días miércoles aquí en el Teatro Olimpia de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Yo invito sobre todo a la población, a la gente, a los que puedan venir a comprarles, porque la verdad es que además de apoyarlas, venden cosas muy económicas, muy bien preparadas y pues con un sabor muy casero, ¿no?
Así es. Pues ahí está, para que todas las personas vayan los miércoles al Teatro Olimpia a partir de 1:00 p.m. Y bueno, pues también existen otro tipo de actividades. Háblenos acerca de las demás actividades que tienen por ahí.
Sí, Sofía. Mira, nosotros empezamos haciendo bazares temáticos. Es un campo que no estaba siendo muy bien aprovechado aquí en la ciudad por la falta de espacios. Estamos haciendo bazares temáticos, bazares de anime, bazares de música coreana, y muy recientemente empezamos con los bazares hacia la cultura del rock, que este bazar le pusimos Bazar Chopito, mucho como para relacionarlo con el famoso Chopo de la Ciudad de México y la gente supiera rápido de qué se trataba y de qué iba el evento, ¿no? De qué iba el bazar.
Sí.
Este bazar que se llama Chopito es pues para toda la cultura relacionada con la música rock y sus derivados, ¿no? Desde ska, metal, punk, todo lo que tiene que ver con el rock. Y es el primer domingo de cada mes, o sea, una vez al mes.
Perfecto, primer domingo de cada mes para todas las personas interesadas en el rock y bueno, todo lo que se pueda encontrar en este tipo de bazares. Y bueno, pues me parece una estrategia atinada, ¿no? El hecho de que, pues, diversificar estos grupos, ¿no? Que muchas veces, pues, quieren encontrar este tipo de productos más específicos de acuerdo, pues, a sus gustos, de acuerdo a las tendencias y todo. Bueno, pues, ahí los van a poder encontrar con ustedes.
Sí, claro, pues la idea, como te decía al inicio, pues es primero y antes que nada que todos estos bazares sean familiares. Podemos ver familias completas viniendo al Chopito y a los bazares de anime y pues es nuestra intención que este espacio siga siendo 100% familiar.
Definitivamente, ahí está. Y además también de alguna manera seguimos apoyando la economía local.
Sí, porque se reactiva de manera directa con los productores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Bazar Chopito y en los bazares de anime, los expositores que vienen a vender son los mismos productores en la mayoría de los puestos que hacen sus productos, hacen sus playeras, hacen su ropa o sus accesorios, ¿no?
Claro. Definitivamente, pues ahí está. Y bueno, pues, ¿cómo podemos consultar toda la cartelera, todos los proyectos que vengan con ustedes ahí en Teatro Olimpia?
acabamos de activar un Facebook que se llama Teatro Olimpia. Uh-huh. Lo podemos encontrar con el UR Teatro Olimpia Cuernavaca en Facebook. Y ahí vamos a estar anunciando toda la cartelera, todos los eventos, todos los bazares. Uh-huh. En el último bimestre de este año vamos a empezar con los espectáculos en vivo, que igual está intentando que sea para todas las edades y que sea 100% familiar.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información para que la gente los busque en redes sociales, para que nos enteremos de su cartelera cultural, de sus eventos, y bueno, pues que se animen a asistir. Para los que no saben quién es, dónde se encuentra este recinto, ¿dónde están?
Estamos en Motolínea 307, en la colonia Centro de Cuernavaca, casi a un costado de la Glorieta Benito Juárez.
Perfecto, muy bien, para que los ubiquen y la gente vaya a visitarlos. Ahorita, ¿cuáles son las actividades programadas para esta semana?
Esta semana tenemos solamente el evento del Chopito, que uh-huh. es este domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya contamos con alrededor de 20 expositores y un grupo de DJs que tocan sobre tornamesas con música de viniles. Ellos van a estar tocando aproximadamente de las 12 de la tarde a las 5 de la tarde.
Perfecto, muy bien. Pues además también habrá música para todos los amantes de la música que vayan a disfrutar y bueno, pues también aprovechar esta dinámica de bazar. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta invitación y bueno, pues vamos a estar al pendientes.
Sofía, muchas gracias a ti por el espacio y un saludo.
Con gusto, buen día, hasta luego. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. On that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The rat-
ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Cuento Caballo Alazán Tostado, autor Miguel Ángel Izquierdo. Yo creo que todos los niños quieren tener un caballo, y también creo que todos los padres no quieren que lo tengan. Nunca quieren regalártelo, aunque les ofrezcas que te dejen de dar dinero los domingos para juntarlo hasta que alcance para comprar un caballo. Porque si de verdad quisieran, al menos te regalarían un potrillo, que sale más barato, pues come menos. Un potrillo cabe en el patio de cualquier casa. O si vives en un departamento, cabe aunque sea en la banqueta de la calle, pero cabe y puede estar amarrado de la protección de la ventana. Eso no lo entienden los papás. Siempre te salen con que no hay dónde ponerlo, que necesita espacio, que come mucho, que hace falta darle medicinas. Pues les digo, yo le doy de comer, yo limpio su boñiga, yo lo baño, lo aliso, lo peino y le doy de comer. Todo eso les he dicho y nunca los he podido convencer de regalarme siquiera un potrillo. Yo siempre les pedía un caballo y no dejaba de pedírselos, hasta que me di cuenta que mi papá prefería a mis hermanos, pues a ellos sí les compró su bicicleta nueva y a mí ni siquiera un pony. Decía que cuando ellos crecieran, me iban a dejar una de sus bicicletas. Mi abuelito sabía bien que yo quería un caballo. Por eso, cuando estaba por cumplir 10 años, me dijo:
no tengo dinero para comprarte un caballo, pero te voy a montar en el mejor cuaco de San Luis Potosí. Voy a comprarte un traje de charro, nuevo, con todo y su camisa, sombrero y botas. Luego voy a rentar el mejor caballo del rancho del charro, el Carañón Alazán Tostado, y compraré una cámara fotográfica para tomarte fotos montado en él. Ese será tu regalo de 10 años.
Me puso feliz mi abuelito. Salté de puro gusto. Serían mis primeras botas, mi primer traje acampanado, como el de los verdaderos charros y caballerangos. Sería mi primer sombrero. Al día siguiente, fuimos con el sastre para que me tomara las medidas y a comprar las botas. La corbata de seda de Santa María, lisa, hermosa como bandera, y una camisa de charro con sus tarugos de hueso. Ansioso, pasé todos los siguientes días y noches esperando que el sastre terminara el traje y me lo probara. Llegó el día de estrenar el traje. Era elegante, con rayas verticales y color café, que combinaba muy bien con la camisa y las botas. La cámara fotográfica estaba lista. Solo faltaba rentar el caballo y tomar las fotos. Eso hizo mi abuelito la tarde del día siguiente. Neto, el caballerango, preparó al nervioso garañón y hasta me prestó sus espuelas de plata. Tenían cada una su estrella. Juntas sonaban al caminar, como campanitas. Me advirtieron que no picara con ellas al caballo, pues podría tirarme, y que no le jalara la rienda, pero que la mantuviera tensa, muy firme. Yo no sabía montar a caballo, menos desde tanta altura. Nunca me había subido el alazán, un gigante que siempre estaba furioso y que solo podían controlar su dueño y Neto. Lo bueno que él estaba ahí para que no lo dejara tirarme.
¡Apúrale!,
le dijo Don Neto a mi abuelito, cuando ya me había trepado en el huaco encrespado. Con la cámara fotográfica nueva, mi abuelito se colocó por todos lados para tomar las 24 fotos que traía el rollo. Lo hizo muy alegre, pues sabía que me estaba dando gusto. Un gusto que ninguno de mis hermanos podía darse, ni con bicicleta nueva. Pegaba la cámara a sus gruesos lentes y se agachaba para acomodarse. En esos momentos se veía que le colgaba su barriga. Esa noche dormí feliz, soñando que cabalgaba a galope en el alazán por la Tenería, a trote por el Cerro de la Cruz y al paso entre el pedrerío de la Cañada de Lobos, buscando pedernales, divisando a lo lejos unos gatos monteses. Esperamos hasta 10 días para que revelaran las fotos. Cada uno de ellos se me hacía más y más largo. Las fotos tenían que enviarse a la capital, regresarlas, revisarlas y luego entregarlas, hasta que por fin llegaron en un sobre. Nos sentamos mi abuelito y yo, como todas las tardes, en nuestra banca preferida, la primera banca de la calzada de Guadalupe. Me pegué a su cuerpo. Él me abrazó. Abrió un sobre amarillo, muy grueso. Sacó la primera foto. Ahí estaba mi cabeza con el sombrero nuevo, pero sin el caballo. En la segunda, se veía muy bien peinada la cabeza del caballo, pero sin el jinete que era yo. En la tercera, solo aparecían las ancas fuertes y la cola elegante del caballo, sin su charro, que era yo. En la cuarta aparecieron las nerviosas patas blancas delanteras del caballo con una bota y la espuela de neto. Así siguió con las demás. En ninguna salimos completos el alazán y yo. Todas estaban mochas. La mejor era una en que salía la mitad delantera de mi cuerpo con la mitad del caballo. No entendimos por qué salieron así. Volté a ver a mi abuelito, suplicándole.
¡Abuelito, vamos a sacarlas otra vez!
Sin voltear a verme, pero apretándome con sus brazos fuertes, contestó como con agua en la boca.
¡No tengo dinero para rentarlo! ¡Ya se me acabó!
Yo sabía por su abrazo que me estaba diciendo la verdad, y eso le dolía. Por eso no le volví a pedir montarme en el mejor garañón del rancho del charro. Pasó una semana. Yo no le dije a mis papás lo que había sucedido con las fotos porque me daba mucha vergüenza, pero parece que mi abuelito sí les platicó. Entonces mi papá me llamó y con mucho cariño me dijo:
no tengo dinero para comprarte un caballo, ni un potrillo, ni un pony, pero ya conseguí que te acepte don Neto el caballerango como su ayudante para que aprendas a cuidar y montar caballos todos los días. Hay una condición: primero debes hacer tus tareas y después ya puedes ir al rancho del charro.
¿De veras?
Le pregunté con los ojos muy abiertos.
Seguro. Ve con tu abuelito. Él te llevará a ponerse de acuerdo con Neto.
Eso lo dijo muy contento. Al día siguiente, empezó mi entrenamiento para criar caballos con Don Neto. Podía entrar a todas las caballerizas y acariciarlos. Con él aprendí a darles de comer en las cantidades adecuadas, a darles de tomar agua, pero solo después de que hubieran descansado, a alisarlos, peinarlos, limarles las pezuñas y bañarlos. Todo eso era muy divertido. Más divertido fue sacarlos a pasear por la ciudad y al monte. Así fui conociendo a todos los caballos que ahí estaban. Unos pintos, otros bayos, otros palominos, dos tordillos. Bueno, no todos. Nunca me dejaron montar otra vez al garañón alazán tostado. Era demasiado nervioso y adivinaba el miedo que yo le tenía. Primero me enseñaron a andar al paso, despacio, como presumiendo uno su caballo, mientras todas las demás personas van allá abajo en el suelo, sin jamelgo. Luego al trote, que se siente cómo golpean las nalgas sobre la silla, y si hablas mientras trotas, te sale muy diferente la voz, como cortada. Sentía salir volando con el trote, por eso casi no me gustaba. Luego me enseñaron el medio galope, con el que corren los caballos y te sientes muy seguro. El viento ya te va empujando al medio galope y el campo se te acerca rápido. Por último, me enseñaron el galope tendido. Ese sí que es peligroso. Cuando lo lleva, el caballo da su más larga zancada. Su cabeza se va hacia adelante y sientes que solo pegándote a su cuello puedes mantenerte en la silla. Oyes su respiración agitada. Hueles la polvareda que levantan sus patas y los cachetes y cabellos se te van para atrás. Es muy emocionante. Poco a poco, en esas salidas a la sierra...
Y bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en El Ojo de la Mosca. Mañana volvemos en punto de las 9 de la mañana. Por lo tanto, que tenga un excelente miércoles. Gracias a la producción, Alan Huesca, Laura Duarte, Jerry, Ari Teodoro, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Bonito día.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Somos parte de la historia del estado de Morelos y seguimos estando contigo.
La Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9. Radio.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Dicen que se llama Ventanilo. Yo nomás que no le agarro el hilo. Dime que tiene.
¿Necesitas buenas noticias para empezar bien el día?
¡Yes!
No te preocupes, te traemos dosis de optimismo que alegrarán tu mañana. Dale play a un nuevo amanecer en Avenida Sónica con Alan Huesca.
Universal Sónica 102.9 FM.
Al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana.